y requisitos de contratación en banorte.com.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En este momento dedicados a la atención de las víctimas y por supuesto he nombrado las distintas responsabilidades para que estén atentos al servicio del metro y todo el recurso que se requiera, además de la atención a las víctimas.
He pedido que el subdirector de operaciones se retire de su cargo.
Quebraron las janelas, quebraron todo, entraron dentro de casa, quebraron todo.
Todas estas personas que hicieron eso serán encontradas y serán punidas.
Así las cosas.
9 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 9 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias. Gracias a la gente que nos acompaña en este lunes con mucha información en la hora de los jefes y la hora de las jefas. Cuéntenos, ahora sí ya todos los jefes regresaron. Ah, de que, oye, es que todavía no. Ya yo también, no, jefes no, no y de todos veo, regresan a trabajar hoy lunes 9 de enero. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, si ya desayunaron, si apenas están desayunando, van al trabajo, ya dejaron a los niños en la escuela. Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y por supuesto, mi querida Anita está esperando su voz en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, mucha información esta mañanita. Sigue por ahí la conferencia todas las mañanas. El presidente, el observador, están hablando ahorita de flujos migratorios irregulares, porque bueno, pues se le ha preguntado mucho al presidente del Observador si la visita de Biden a nuestro país, de qué va a ir en tema migratorio sobre todo, y bueno, pues de eso han estado hablando en los últimos minutos. Así que gracias también a todos los que han estado a través de nuestras redes sociales, por acá en Facebook nos están escribiendo también de Patricia Mota, nos dice qué ha pasado con el tema de la circulación de las motocicletas en la Ciudad de México. Están las mesas de trabajo, Patricia, después de que hablamos aquí con el secretario de Movilidad, con Andrés Layú, se anunció que iba a haber estas mesas de trabajo y están en eso, en esas mesas de trabajo. Y bueno, pues gracias también a los que han estado a través de esto que se le llama el Twitter, comentando pues los temas que hemos traído esta mañanita.
Este lunes, en Así las Cosas.
Bueno, y para arrancar un lunes, Javier, de una semana que pinta para estar intensita, después de un fin de semana intenso y después de un cierre de la semana anterior también muy intenso.
Intensidad por todos lados.
Híjole, por intensidad pronto. Por todos lados. Hoy tempranito hablamos, por supuesto, del accidente en la línea 3 del metro.
Así es, luego del choque de dos trenes en el túnel que va de la estación La Raza a Potrero en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, fue cesado el subdirector de operaciones del metro, Alberto García Lucio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró las cajas negras de los dos trenes de la línea 3 y, dejó como saldo una mujer, una joven muerta y 106 personas heridas, de las cuales aún continúan 22 hospitalizadas. Esto de acuerdo a la información más reciente. Esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el diputado local del PRD, Jorge Gaviño, exdirector del Transporte Colectivo Metro durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, y esto fue parte de lo que nos dijo sobre el accidente.
Lo que tenemos que garantizar primero en el sistema es la seguridad del usuario. O sea, ese es el primer punto que se tiene que hacer. Cuando se tiene la absoluta seguridad dentro de los parámetros efectivamente de un medio de transporte, tenemos que abrir el metro. Una vez que garanticemos la seguridad, la funcionalidad ciertamente es fundamental porque la gente se traslada para su trabajo, para la escuela, al metro. Pero lo importante como Estado se tiene que garantizar la seguridad y luego la funcionalidad del mismo. Entonces, esas son las dos prioridades, sí, grandes prioridades en ese orden que tenemos que hacer.
Bueno, pues parte de la información, Javier. Ahí tuvimos también el reporte completo de nuestra compañera Rocío Jardines. La verdad es que hubo una cobertura muy amplia aquí el fin de semana. Y bueno, también esta mañana estuvimos, primero nos fuimos a Culiacán, un poco para darle seguimiento a lo que ha pasado tras la detención de Ovidio Guzmán y sobre todo todos los operativos por allá en Culiacán. Adrián López, el director del Noroeste, por ahí nos dijo, pues nos contó, ellos fueron a Jesús María, este poblado en donde precisamente agarraron a Ovidio Guzmán. Un muy buen reporte y muy buen trabajo que ha hecho el Noroeste por allá en esa región del país. Y bueno, también estuvimos hablando con Penilei Ramírez, y nos estaba explicando algunas de las cosas que han venido sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses, y también algunas contradicciones, sí, que se han dado a partir de sobre todo las declaraciones del gobierno de México respecto a la detención de Ovidio Guzmán. En fin, parte de lo que nos dijo esta mañana la periodista Penilei Ramírez.
El operativo que terminó en la detención de Ovidio, esta segunda detención de Ovidio, comenzó con una investigación de varios meses antes. Yo tuve acceso a información de seguridad de ambos países, es decir, Estados Unidos y México, y encontré que la CIA logró infiltrar el círculo de seguridad de los hijos del Chapo a través de la información que obtuvieron ellos principalmente y también información que tuvo como resultado, que logró también México después de varios operativos que ocurrieron el año pasado. El primero en Topilejo, cerca de la Ciudad de México en el verano, en el que se detuvieron a 14 personas que reportaban directamente a Ovidio Guzmán, y en el segundo, ya más cercano a la detención, que fue en noviembre. Y Eduardo Guerrero de la Antia Intelligence me explicó que después de esa detención de 5 escoltas de Aureliano Guzmán, hermano del Chapo Guzmán, era muy raro porque pocos medios lo reportaron.
Cierto.
No hubo mucha alaraca del ejército diciendo, bueno, obtuvimos esta información, y ellos preveían desde entonces que iba a haber una detención de alto nivel. Eso me lo confirman otras fuentes, que también decían que Ovidio era un objetivo importante respecto a su papel en el trasiego de fentanilo. Y todas estas informaciones, más la información que obtuvo, según estas fuentes, el gobierno de Estados Unidos, hacia el final del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado.
Bueno, y importante también, hoy de alguna manera inicia también y se avanza con el juicio de García Luna. Hoy se ponen sobre la mesa quién podría ser el jurado de este juicio. Tienen una semana para escoger a los 12 integrantes del jurado. Así que estaremos también molestando a Penilei Ramírez toda esta semana,
sí,
para que nos adelante. Ella, por supuesto, también desde Estados Unidos ha tenido muy de cerca el caso García Luna.
Sí, prometemos buscar una línea estable de comunicación, porque hoy se nos cayó un poquito ahorita varias personas diciendo, ay, es que queríamos seguir escuchando a Penilei, pero se nos cayó la línea y luego fue muy difícil volverla a tener. Ella estaba justamente en tránsito y bueno, pues eso sucede. Así que, pues de esto hemos estado hablando en la mañana, también, por supuesto, crisis migratorias, en fin, muchos temas esta mañana, y la visita, por supuesto, a nuestro país del presidente Biden y del primer ministro Trudeau, que estará llegando por acá a las 2 de la tarde, Javier.
Sí, no sé si tenemos por ahí el audio del presidente diciendo de qué hablaron el día de ayer. Hay que decir, bueno, llegó el día de ayer el presidente Biden al AIFA, lo fue a recibir directamente el presidente López Obrador, y estuvieron 1 hora 10 minutos en el traslado del AIFA Polanco al presidente intercontinental. Y bueno, pues hoy el presidente desde la conferencia matutina, que por cierto sigue la conferencia, sí, del presidente, esto fue lo que dijo de su primera reunión, digamos, informal, ¿no?, con el presidente Biden.
Fue un buen encuentro. El presidente Biden es una gente amable, estuvo todo el tiempo contento. Platicamos sobre temas que vamos a tratar en la reunión de hoy, en la reunión bilateral, el tema migratorio, los temas relacionados con la integración económica de América del Norte, y sobre todo el pensar en la integración económica con respecto a las independencias, a las soberanías de todos los países de nuestro continente, porque como lo hemos venido diciendo, no basta con integrarnos en América del Norte. Se está haciendo muy bien esta integración con respecto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es importante pensar en consolidar a todo nuestro continente. Es un sueño que podemos convertir en realidad.
Bueno, en fin, parte de lo que ha sucedido, le estaban preguntando justo en este momento al presidente López Obrador sobre lo sucedido en Brasil. Hoy desde temprano les hemos dicho muy preocupante lo que vimos el día de ayer en Brasilia, en la capital brasileña, y tenemos nuevamente en la línea a Nayara Galarraga. Ella es corresponsal del país allá en Brasil, hemos estado hablando en algunas ocasiones con ella. Nayara, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela otra vez.
Buenos días. En los últimos días hemos hablado mucho, la verdad.
Sí, exacto. Sí,
mucho. Está muy agitado.
Está muy agitado. Ya nos tocará conocernos en vivo, en directo, un día, Nayara. Pero, a ver, ayer de repente vemos a toda esta cantidad de bolsonaristas llegar a Brasilia y ahora sí que atacar, digamos, las sedes de las diferentes instancias de gobierno. Y dicen algunos sorpresivo y otros dicen, oigan, pero esto se venía convocando a través de redes sociales desde días atrás. Nayara, ¿qué fue lo que pasó en estas últimas horas?
Pues fue un asalto en toda regla por parte de seguidores de Bolsonaro, de los más ultras entre los seguidores de Bolsonaro, un asalto en toda regla a las principales instituciones del Estado brasileño, a la sede del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo. Los manifestantes, estos ultras, que invadieron esos edificios que son el corazón político de Brasil, diseñados por el arquitecto modernista Oscar Niemeyer cuando se creó esta ciudad, la capital de Brasil, en 1960. Esas personas, buena parte de ellas, llevan acampadas 2 meses ante el principal cuartel general de Brasilia, como en otras ciudades de Brasil. Bueno, básicamente protestando por lo que consideran, porque dicen que les han robado las elecciones. No se creen el resultado oficial, ese resultado tan ajustado que dio la victoria, bendecida por todas las autoridades electorales, a Lula da Silva frente a Bolsonaro. Entonces, llevaban ya 2 meses con ese run-run, hace ya tiempo, que es, bueno, este último mandato ha estado caracterizado en numerosas ocasiones por algunos gestos golpistas que ha alentado el presidente. Ayer todo eso se materializó de manera, en cierta manera, sorprendente, porque se pensó que podía ocurrir durante el traspaso de poder, que era un momento más en un limbo, y no una semana después de la toma de posesión de Lula. El caso es que se organizaron, y lo más alucinante, lo más llamativo, es que llegaron hasta ese corazón político de Brasilia, escoltados por la policía militar, sí, la policía militar aquí del DF, que venía diciendo que aquello era una manifestación pacífica. El asunto eran miles de personas vestidas con la camiseta de la selección, envueltas en banderas brasileñas, que una vez estuvieron delante de los edificios, emprendieron un asalto violento en toda regla. Entraron, destruyeron mobiliario, destrozaron o dañaron algunas obras de arte, causaron una inundación en el Congreso. Bueno, todo eso ha sido respondido. Es el desafío más grave que ha sufrido la democracia brasileña desde que cerró la etapa de la dictadura en 1985.
Nayara, el presidente Lula decía el día de ayer sobre buscar quién está financiando estos grupos. ¿Se veía como eso, como un grupo que recibe dinero específicamente, que actúa ya con una, con una agenda específica? O sea, ¿sí hay un grupo que está financiándolos lo que sucedió el día de ayer? Te saluda Javier Risco y qué gusto escucharte otra vez, Nayara.
Saludos, encantada. Eso lo dirimirá, lo decidirá o lo investigará, lo tiene que investigar ahora la policía. Si hay sospechas de que hay grupos organizados que están financiando todos estos actos democráticos, porque estamos hablando de acampadas por todo el país. Ahora ya se calcula que quedan unas 5.000 personas acampadas, aunque, bueno, ya han levantado el campamento hace un ratito, el campamento de Brasilia. Pero todo esto sí obedece a un plan. Ayer, desde luego, había un centenar de autobuses, trasladaron a personas. Eso alguien lo tiene que pagar. quizá algunas de esas personas se lo pagaron ellas mismas, pero la sospecha que tiene el presidente, entiendo que basada en investigaciones policiales, es que sí, que esto está financiado, incluso creo recordar que apuntó que podrían ser algunos sectores del agronegocio, el sector más pujante de la economía brasileña, pero que es un sector que está muy, muy vinculado a Jair Bolsonaro.
Claro. Y en esto, Nayara, ¿cómo amanece, digamos, este lunes Brasil? Porque cuando suceden este tipo de cosas, después hay como una especie como de resaca, un poco emocional también, y esta sensación de, pues, algo se puede romper muy rápido. Lo de ayer, de verdad, sí fue muy preocupante, ¿no?
Fue muy, muy preocupante y prueba de eso es la respuesta institucional. Esta misma mañana se han reunido aquí en Brasilia Lula con los jefes tanto del Congreso, de las dos cámaras, del Senado, de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Tribunal Supremo. Después se va a reunir con el ministro de Defensa y con los jefes de las Fuerzas Armadas, de las tres Fuerzas Armadas. Eso a nivel institucional, que han hecho, digamos, una respuesta al unísono, condenando estos actos que han llamado de terroristas y golpistas. Por otro lado está la calle. Este es el asunto del día. Todo el mundo está hablando de ello. Circulan muchísimas versiones. Brasil, recordemos, está gravemente infectado por ese virus de la desinformación. Hay millones y millones de personas que se informan exclusivamente por los WhatsApps que reciben de sus primos, de sus tíos, y circula muchísima, muchísima desinformación. Por lo tanto, ya hay instaladas diversas versiones sobre lo que ocurrió ayer en Brasilia, en la Plaza de los Tres Poderes. Y luego está el Brasil más necesitado, el Brasil que pasa hambre, el Brasil que no sabe qué va a cenar esta noche. Claro. Todas esas personas que tienen urgencias, que tienen urgencias gravísimas, encontrar trabajo, pagar las deudas, y que necesitan que este gobierno pueda ponerse a trabajar inmediatamente. Y evidentemente el gobierno también ahora, además de resolver los gravísimos problemas que tiene Brasil, reencauzar, intentar costurar de nuevo toda esta sociedad, necesita también afrontar esta grave crisis institucional que ayer fue neutralizada en muy pocas horas, lo cual dice mucho y a favor de las instituciones brasileñas, pero no olvidemos que este sigue siendo hoy lunes un país dividido en dos mitades.
Sin lugar a dudas, sí, me parece importantísimo apuntarlo así. Gracias, Nayara, y por supuesto compartimos todo tu trabajo en este momento. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Nayara Galarraga, corresponsal del país en Brasil, que ahora sí, como decimos, hemos hablado mucho con ella porque vaya que ha estado movido por allá el sur del continente. Y decir que desde ayer, pues sí hubo reacciones de inmediato, aquí el presidente López Obrador, también el canciller Marcelo Ebrard, pero también presidentes de muchos otros lugares, incluido, por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, muchos otros, Joe Biden, por supuesto, también, entre muchos otros, claro, países, presidentes también de Sudamérica, pues diciendo, ahora sí que mostrando su apoyo al presidente Lula da Silva y por supuesto condenando esto que sucedió. Pero insistimos, es muy preocupante. En un rato más lo vamos a analizar a fondo con Mauricio Meshulá.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del lado. ¡Pone bien disparo! ¡Gol!
En Así las Cosas.
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Risco, muy bien, buenos días, Gaby, buen día, ¿cómo
buenos
están?
Gusto escucharte, días, querido Francisco.
Igualmente.
¿Qué tal el fin de semana? ¿En dónde estuviste, mi querido Francisco? ¿Tuviste los ojos en la NFL, en la liga, en alguna todo? Que otra red social de un jugador? En todo.
Estuve en el partido de Pumas, transmitiéndolo, pero con un ojo al garabato.
Sí, exacto. ¿Por dónde empezamos, querido Francisco?
Por la NFL, si me parece bien. Vamos, NFL. Hablamos de la fecha 1 contra la última semana de temporada regular de la NFL, que es decisiva y fue muy emocionante. Siempre recordamos el final de las cosas, ¿no? De una película, de un partido que termina de manera espectacular, como la final de la Copa del Mundo. De ahí venimos, ¿no? En cómo se define el título de Argentina. Bueno, ayer la NFL entrega otra conclusión emocionante, dramática, de su última semana de torneo regular. El último cuarto de los tres partidos que se jugaron ayer por la tarde, todos a la misma hora, definirían a los últimos calificados. Los Steelers de toda nuestra vida.
De toda la vida, claro.
Necesitaban ganarle a los Browns de Cleveland y lo lograron con un marcador de 28-14, pero necesitaban otras combinaciones. No cantemos victoria porque no la hubo.
Ok. ¿Por qué no la hubo? Okay.
No, porque necesitaban que perdiera también Nueva Inglaterra y que perdieran los Delfines de Miami. En el primer caso, las cosas se estaban dando, porque los Pats pierden en casa de los Bills 35-23, en una jornada que también tuvo cosas memorables que ahora les voy a contar. Pero volvamos a las combinaciones. Quedaba entonces en suspenso el resultado de los Delfines de Miami, que volvieron a echar mano de su quarterback suplente, Skylar Thompson, porque Tua Tagovailoa sigue recuperándose de una conmoción cerebral. Él estaría listo para el juego de comodines. Faltaban 23 segundos en el reloj, 23 segundos cuando se acomodaron las cosas. Jason Sanders hizo, bueno, un gol de campo de 50 yardas y gana el partido 11-6 a los Jets. Y ahí se entera también de la derrota de Nueva Inglaterra. Y entonces los Delfines de Miami regresan a una postemporada de la que han estado ausentes desde 2016. Una franquicia que la pasó muy mal, con temporadas muy negativas. Bueno, está regresando a través de esta combinación de resultados y de su propio mérito, por supuesto, a una postemporada. ¿Qué pasó con los Bills de Buffalo? Perdón, bueno, pues los Bills también avanzaron en un partido muy emocional. Ay, un traguito, voy.
Exacto, porque ahí viene lo emocionante. Es que el nudo en la garganta cuando lo de los Steelers no lo puede.
No
todavía.
Lo puede, no lo puede superar. Sí, es exacto. Conmovedor, pero bueno, a ver.
Exacto. Bueno, los Bills de Buffalo le dedican el partido a Damar Hamlin. Ya recordamos que se sigue recuperando en el hospital. Y envió, por cierto, en sus redes sociales algunos mensajes de apoyo para su equipo conforme el partido iba avanzando. Tras ese golpe que hizo peligrar seriamente su vida, vio el partido, esta es una gran noticia, vio el partido por televisión con su jersey de los Bills, que tenía estampada una leyenda que también tenían sus compañeros de equipo en el calentamiento antes del partido. Decía Love for Lamar y su número 3 de un mayor tamaño. El viernes pasado se había dado el primer contacto del safety con el resto del equipo gracias a una videollamada desde el hospital. Que también fue muy, muy emocionante el verlo bien, viendo que avanzaba, que no tenía respirador, etcétera. Y Bills derrota a Patriotas 35-23, dejándolos también entonces fuera de la pelea. Hay un dato que me parece muy interesante en la NFL, fíjense. 7 equipos ausentes el año pasado regresan a la postemporada. Hay una gran rotación en la NFL. De las últimas 33 temporadas, por lo menos 4 equipos nuevos respecto al año pasado la juegan. Sí, entonces no son siempre los mismos. Lo menos en 33 años, 4 equipos nuevos que participan en la postemporada. Y de acuerdo a todo esto, en los juegos de comodines de la Liga Americana, van a jugar los Chargers contra Jacksonville, Baltimore contra Cincinnati, Miami contra Buffalo. Y en la Nacional, los Vaqueros, que no libraron el juego de comodines, van a enfrentar a Tampa Bay, Minnesota, a los Gigantes de Nueva York y Seattle a San Francisco. Así quedan las cosas en la NFL, que estuvo de veras muy, muy atractiva ayer.
Muy atractiva.
Sí, se
puede. Ahora vamos a la primera temporada, ¿cómo se llama?
A la fecha 1.
A la fecha 1 de la Liga MX.
Igual de atractiva.
Estuvo bueno.
Es lo que estamos diciendo. A ver, ¿cómo estuvo, querido Francisco?
Pues mire, yo creo que Tigres fue el mejor equipo, Chivas fue el más afortunado, y Pumas, el que rescató un partido que iba perdiendo hasta los 77 minutos en casa frente a los Bravos de Juárez. Yendo por partes, recordarán que se especula que un motivo que orilló a la salida de Miguel Herrera de los Tigres cuando ya estaba planeada la pretemporada y todo en su lugar fue un comentario que hizo diciendo que el equipo estaba viejo. Sí, no es ninguna mentira. Pero bueno, se interpretó como que le estaba echando la viga a los jugadores, que también tienen buena parte de responsabilidad, claro, en ello. Y bueno, se especula que esa fue la gota que derramó el vaso. Dijeron, bueno, chao Miguel, ¿no? Y entonces entró en su lugar Diego Coca. Ayer André Pierre Gignac fue la figura de los Tigres. Ganan 3-0 en la cancha de Santos Laguna. Sí. Y el gol que mete Gignac, uno de los goles que mete Gignac, va y lo festeja como viejito frente a la banda, mandándole mensajes al que se ponga el saco. Y en el partido de Pumas, Dani Alves no lo empezó, entró de cambio para el segundo tiempo. Uh-huh. Dani Alves, que seguramente lo vio con Rafa Puente, que hacía su debut oficial con los Pumas después de una buena pretemporada, y entra y le cambia el rostro a Universidad.
¿Ves, Gabriela? ¿Por qué te tiene que tener la esperanza?
Se les está diciendo.
Pero por supuesto.
No, sí, me parece muy bien. ¿Pero qué, no estaba siendo investigado Dani Alves? Espérate, por no sé qué. Pues
sí. Ah, eso es cierto, sí.
Sí, algo que no se le ha comprobado todavía, sí. Okay. Sí.
Pero eso no le impide jugar, digamos. Eso no le impide jugar.
No le impide jugar. No.
Muy bien. Pero entonces, le cambia el rostro al equipo y...
Le cambia el rostro, sí, hace varios cambios. Rafa Puente juega de lateral derecho. Ajá. Ya quedamos, ¿no? Dani, que se disfrazó de mediocampista y de lateral y de media punta el torneo pasado, casi. Ajá. Ya dijo Rafa Puente, a ver, es un top 3 histórico como lateral derecho, va a jugar de lateral derecho en Pumas. Lo hace muy bien, con un bravo, hay que decirlo, que tampoco atacó demasiado. Sí, porque además se queda con 10 jugadores. Esto es increíble. ¿Cómo un equipo se queda con un jugador menos por reclamarle al árbitro una jugada en la que ni siquiera participó él? Va el Toro Fernández, un jugador, pues, el único hombre de ataque potente, digamos, que traía el equipo de Bravos de Juárez, y le reclama al árbitro una falta sobre uno de sus compañeros, pidió tarjeta para un jugador de Pumas, y el árbitro no le hace caso y le aplaude y le saca la amarilla, y algo le dice y entonces le saca la roja. Y entonces se queda con 10 bravos, ya con que atacaba, ya no tenía mucha posibilidad de hacerlo. Y eso le ayudó a Pumas también, una decisión arbitral de un penalti con el que gana el partido, que mete Dineno, que a mí me deja muchísimas dudas, y que creo que no era, pero pues el VAR dijo que sí era. Tienes razón, Risco, tienes razón.
¿Ves?
Y bueno, finalmente hoy la vida te da la razón, por lo menos con Dani Alves y con el VAR. Y con muchas otras cosas también, por supuesto. Y bueno, que había Pumas y Chivas, que les decía ser más afortunado porque tuvo un partido. Si juega así la temporada Chivas, queda en último lugar de la tabla. Pero le ganó a Rayados de Monterrey.
Ok.
¿Por qué? Porque su arquero fue heroico, porque Alexis Vega metió uno de los dos disparos a puerta que hizo en todo el partido Chivas, y porque el equipo de Rayados falló todos los goles que un equipo puede fallar en un partido, incluyendo un penalti de Berterame. Okay. Pero es la fecha uno, es nada más una muestrita, es un botoncito.
Bien, me gusta, y mira, gusta ya casi te deja sin voz esta fecha uno, es que
fue el partido de Pumas ayer, trepidante, y por eso estaba por ahí. Bueno, pero muy bien, o sea, cierra bien la NFL, más lo que viene, que siempre es lo más emocionante, y bueno, pues arranca, digamos, con cierta promesa.
Con sus destellos,
creo que no es está mal, no está nada mal.
Y Pumas con tres puntos,
exacto.
La verdad que no se diga. Bueno, gracias, querido Francisco, que recuperes esa vocecilla y nos escuchamos el día de mañana. Un abrazote.
Gracias, Gaby Rizzo, hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Es Francisco Javier González, que ayer andaba grite que grite en el partido de los Pumas. Pero bueno, señoras y señores, regresa nuestra sección consentida de los lunes. Es lunes y lo sabemos porque los lunes tenemos nuevamente la Gaceta UNAM. Mi querida Ivette Parga, buen día.
Oye, qué felicidad, ya que estamos llegando a este lunes en donde nuevamente podemos comentar la Gaceta UNAM, y eso nos da mucho gusto porque trae temas muy interesantes en su portada, en una viñeta, un tema que parece complejo, pero explicado a través de una viñeta en su
de
portada.
Ah, de Pictoline, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Hoy le dedican, sí, la portada a le dicen en Pictoline, a este bacon de la energía inagotable.
Así es, un hallazgo sin precedente, fusión nuclear, el santo grial de las energías limpias. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues es que es un descubrimiento que se dio a conocer por parte de científicos de Estados Unidos, en donde logran lo que se había estado estudiando desde la primera mitad del siglo XX. Se trata de un gran paso hacia una fuente de energía limpia casi inagotable. Se explica la complejidad de este tema, el proceso y el logro alcanzado por este grupo de científicos de Estados Unidos. Es el artículo principal de Gaceta UNAM. dice, resolverá problemas apremiantes de la humanidad. Primera fusión nuclear controlada con ganancia positiva, un objetivo que la comunidad científica había buscado desde hace años. Así es que ahí explicadas cuáles son las consecuencias de este logro, en qué nos beneficia a la humanidad. Ahí está muy bien explicadito en Gaceta UNAM.
Sí,
muy
está
bien,
bueno.
Sí, muy sí, bien. Sí, muy interesante.
Ya aprendí algo nuevo, la verdad. Pero bueno, tú, Javier Risco.
Bueno, el monitoreo que lleva la UNAM sobre los sismos en el centro y el norte del país también es parte de esta Gaceta. Trabajo de geociencias. Para monitorear y estudiar el fenómeno sísmico en la zona centro y norte del país, la UNAM, mediante el Centro de Geociencias, ubicado en el campus Juriquilla, estableció la Red Sísmica Permanente de Querétaro, la cual nos ayudará a caracterizar principalmente los temblores de dicho estado de la República. Sin embargo, también tiene la capacidad para registrar los de Veracruz, Nuevo León, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México, siempre y cuando rebasen 4.5 de magnitud.
Mira, así eso está bueno. Sí. ¿Y sabes cuál está buenísimo esto? Escuchar y practicar música modifica el cerebro. Eso me gustó mucho. Dice, el simple acto de escuchar música, cuando se realiza de una manera atenta, involucra procesos cognitivos elaborados en zonas de procesamiento temporal en el cerebro, áreas parietales, cerebelo y ganglios basales. Así lo revelan estudios realizados por Gabriela Pérez Acosta, académica e investigadora de la Facultad de Música. Ahora, esto queremos saber qué tipo de música. No sé si es lo mismo cualquier música. Estaría bueno preguntarse eso, si cualquier música. Pero la verdad es que sí. O sea, está buena esta nota.
Sí,
bueno,
sí,
quiero
sí,
saber
sí, sí.
si, por ejemplo, si escucho a Bad Bunny.
Exacto.
O si no, si
tiene el mismo,
también, si
tiene el mismo efecto.
Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno. Y para cerrar, sí, Ivette.
Mira, temas económicos. Podría haber fuerte baja del poder adquisitivo de las familias 2023. La antesala de una recesión económica global es la pregunta. Y bueno, pues expertos de la UNAM, José Ignacio Martínez Cortés de la Facultad de Ciencias Políticas, analiza este tema. También un tema que aquí hemos abordado y del cual pues tú has estado incluso en este proyecto de la conservación del ajolote.
Sí.
Sí, muy importante. Los ajolotes son originarios de México, en los canales de Xochimilco, una especie que podría estar en extinción, y el proyecto Chinampa Refugio y cómo la UNAM lo apoya para la conservación de esta especie. Y no deja de destacar lo que ya comentaban con Francisco Javier González, vence Pumas 2-1 a Juárez. El primer triunfo de la jornada en el arranque del Clausura 2023 y estrenando entrenador.
Eso,
así es que vamos,
bueno, pues Pumas. Vamos, Pumas. Así las cosas, ya saben que la Gaceta UNAM la pueden encontrar en las plataformas digitales y también, si la quieren impresa, por supuesto, ahí vale mucho la pena con esta portada que traen el día de hoy. La conferencia todas las mañanas sigue. Ya a lo largo del día estarán escuchando todo lo que ha dicho el presidente López Obrador. Nosotros nos vamos al corte y volvemos con Mauricio Meshulam, que es lunes del doctor internacionalista. Venga.
Al regresar en Así las Cosas,
tendremos el análisis internacional con Mauricio Meshulam, quien nos dirá cuáles son los riesgos de la polarización en Brasil.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording. Hello.
5551-668-900
y al 800-718-1414.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
La farmacia de la Comer. Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia, y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª legislatura.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número 1. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número 2.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beque Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
En la cuarta transformación, con diálogo, de forma responsable y decidida, el salario mínimo continúa con incrementos históricos. 20% más para este 2023. Si quienes ganan menos ahora ganan más, todas y todos ganamos. Por un salario digno.
Gobierno de México.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI, 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Alertan diputados costoso rezago de la Auditoría Superior de la Federación.
Reforma.
Frenan renovables para dar luz a 4T.
Milenio.
Bolsonaristas asaltan los tres poderes en Brasil.
Excelsior.
Invaden sedes del gobierno en rechazo a Lula.
La Jornada.
Cesan al subdirector de operaciones del metro por el choque.
El Financiero.
Pide iniciativa privada resolver pronto diferencias en Temec.
El Economista.
Gasolina en México costó 2.5% más cara que en Estados Unidos durante 2022.
Así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El mundo.
Con Mauricio Meshulam.
Ganho como meu primeiro diploma. O diploma de presidente da República do meu país.
En Así las cosas.
¿No quieres saludar a Mauricio Meshulam o qué?
Me pareció me. Esta musiquita no me. Dije, pues son las 9 de la mañana en punto. Estamos entrando a una hora.
Sí, algo raro, sí, ¿no? Pasó, pero...
Algo,
pero,
como sí. Que dije, bueno, es que yo saltó a, el tiempo.
Sí, y yo dije, ¿qué está haciendo? Risco, así como de, ¿no piensas hablar, Javier Risco?
Ya está con nosotros el doctor Mauricio Meshulam. Doctor Meshu, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Qué andas?
Porque, que lo pidió el doctor Meshulam porque sí. Él se acostumbró a entrar a la hora.
Es que algo le pasó a Risco, ¿no? Se quedó viendo como venadito al punto de ser atropellado, ¿no? Así como de hablo o no hablo, pero bueno.
Está mirando sus redes sociales.
Exacto, está tuiteando, pero bueno.
Hubo un salto en el tiempo para empezar esta hora. Doctor Meshulam, híjole, ahora sí se le juntó al doctor Meshulam.
Exacto.
El lavado con el planchado.
El lavado con el planchado, con la visita de Biden, con lo que pasa en Brasil, con lo que está sucediendo también en el Congreso de Estados Unidos, y qué decir también de lo que pasa casi al año de la guerra de Ucrania y Rusia. Y qué decir. Entonces, vaya, tiene de papeles en el escritorio el doctor Meshulam, que para qué te cuento. ¿Sí o no, doctor?
Te tomo una foto a los papeles y te los paso.
Exacto.
Bueno. Oye, Mauricio, ayer decíamos primero que ibas a hablar un poco de también la visita de Biden a México, pero luego pasó lo de Brasil. Y yo te decía si podemos como tomar, ahora sí que lo sucedió en Brasil, hace rato ya nos enlazábamos para allá a Brasilia con la corresponsal del país, pero un poco para entender que esto que sucedió, pues sí es grave, Mauricio. No estamos hablando solamente pues de ahí unos loquillos que de repente dijeron, ay, pues nos alborotamos,
no.
Si nos está hablando de algo que se parece mucho a lo que sucedió en el Capitolio en Estados Unidos, esta insurrección también por allá, y un poco como la polarización o la fractura de la conversación pública cuando tiene este tipo de efectos, Mauricio.
Así es, y agradezco de verdad el espacio para tratar de analizarlo desde este ángulo específico, porque además esto pues es un fenómeno global que en este momento está teniendo esta manifestación en Brasil. No es el único sitio en donde ocurre y por lo tanto es uno de los temas que más hemos venido estudiando. El caso de Brasil, así como ha sucedido en otros países, mencionabas el de Estados Unidos, otros más, es cuando se junta un cóctel explosivo, una combinación de elementos que incluyen la polarización que mencionas, no solamente porque la polarización va a ser un elemento fundamental, no el único. Número dos, la desconfianza en las instituciones, en medios de comunicación, la desconfianza en la democracia por parte de sectores de la población. Hay que comprender que no significa nunca que, la totalidad de una población desconfíe en las elecciones. Estamos hablando de sectores específicos que sí desconfían en instituciones. Lo que pasa es que empieza a ser un fenómeno que prevalece entre más y más sectores cada vez. Número tres, cuando se junta también las teorías de conspiración. Aquí es muy interesante porque se empieza a construir un discurso desde el poder. O sea, el discurso de la conspiración procede, así como ocurrió con Trump, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro, empieza a hablar de cómo ellos están orquestando un fraude electoral. Tengo desconfianza en estas máquinas electrónicas para procesar los votos. O sea, se empieza a construir, o sea, como esta idea de que existen fuerzas operando por debajo del gobierno o por encima del gobierno, de manera lateral al gobierno, para construir un fraude electoral de manera muy, muy anticipada a las elecciones. Esto va generando sospechas en gente, repito, que ya está desconfiada de instituciones, que ya desconfía de medios, en un entorno de polarización. Y luego, además, añades el elemento que es la mecha. Un porcentaje de la población justifica el uso de la violencia por motivos políticos. El caso de Brasil, me metí a revisar estas cifras porque está muy interesante. Hay un chorro de encuestas. Se puede revisar, por ejemplo, el barómetro de las Américas, se puede revisar el latinobarómetro, se puede revisar el barómetro de confianza Edelman. En este caso, una encuesta para la Universidad de Sao Paulo indica que 20% de electores en Brasil justifica la violencia en caso de que fuese necesario. Esto está, significa que uno de cada cinco electores considera que si es necesario el uso de la violencia por una motivación política, entonces pues se puede justificar. Y súmale con este otro dato, 38% de personas en Brasil toleraría un golpe militar en caso de que las circunstancias así lo ameritaran. Entonces esto te está dando ya un contexto para que ocasionó que a lo largo de los meses previos a las elecciones, muchísimas personas, analistas, académicos, medios de comunicación, hasta incluso las propias Naciones Unidas emitieron reportes que temían la posibilidad de que ocurriesen eventos de violencia en Brasil después de las elecciones, que se preveía que Lula iba a ganar. Al final de cuentas vimos que, además de todo, Lula gana por un porcentaje bastante menor al que originalmente se tenía previsto. Esto es alimentado por un discurso que viene construido de antes. Entonces, claro que Jair Bolsonaro va a decir en este momento: no, yo no estoy impulsando en este momento estas manifestaciones, yo no en ningún momento he tolerado que estas personas pues vayan y irrumpan sobre el Congreso, la Corte, o las oficinas de la Presidencia, pero no es eso, es como viene construido detrás. Tú vas construyendo este discurso, sí, es en un entorno de altísima polarización.
Pero recordemos ¿qué tendría que hacer entonces, doctor, el presidente Lula? O sea, porque lo que dices es, esto va a seguir, o esto va a continuar.
Bueno, es que no es simple resolverlo. Un entorno de polarización se caracteriza esencialmente, de acuerdo con estudios de caso a nivel internacional, en que se caracteriza esencialmente en que se trata de haz de cuenta, bandos tribales. No estoy en contra de ti por lo que piensas. No estoy en contra de ti por si tú consideras que el Estado debe intervenir o debe intervenir menos en la economía o más. No es eso. Estoy en contra de ti por quién eres y quién yo soy. Es una lucha identitaria. Es la bandera en contra de otra bandera. Y esto se viene construyendo en este entorno de desconfianza, en este entorno de teorías de conspiración, en este entorno de un alto porcentaje de la población que justifica la violencia política, y pues esta es la situación que ocurre. Claro, me preguntas qué debería hacer Lula. Por supuesto que hay una labor enorme, que no es de un día a otro, de reconstitución de tejido social, pero sí también mencionar que del lado de las personas que apoyan a Lula, también existe, o sea, cuando tú mides estos elementos, también existe este sentimiento de justificación al uso de la violencia. Es decir, no se trata solamente del bando de Bolsonaro. Lo que sucede es que lo que sí ocurre con Bolsonaro es que desde el poder se empieza a construir este discurso de fraude electoral, y se alimenta el sentimiento de las sospechas. Y recordemos que en esta era de posverdad, la verdad no es la que me prueba la evidencia o los datos. La verdad consiste en lo que yo siento que es verdad. Si yo tengo un sentimiento, una sensación de que se cometió fraude electoral, combinado con el uso de redes sociales, la comunicación, estas ideas compartidas entre grupos, sumado a todo el contexto que estoy indicando, pues entonces se justifica el hecho de que yo voy a luchar para defender el voto. Recordemos que además se trata de muchas miles de personas que estaban acampadas pidiendo un golpe de Estado en toda la zona de las Fuerzas Armadas, pidiendo un golpe de Estado porque justifican un golpe de Estado porque se cometió, en su visión, un fraude electoral.
Sí, y ahí además he estado leyendo este fin de semana varios textos, varios análisis, sobre todo desde Brasil, que apuntan también a, por ejemplo, cómo se organizan la radicalización también a través de redes sociales, por ejemplo, el uso de WhatsApp, que además sabemos que es intensísimo también por ahí, el uso de TikTok, ¿no? Que también, por cierto, por ahí tendríamos que entrarle más a lo que está pasando con TikTok, que por cierto está siendo acusado también de estar espiando a periodistas allí británicos. En fin, hay digamos como un cóctel de elementos que, bueno, pues llevan a las imágenes de ayer, que yo insisto, es preocupante porque esto no se puede, digamos, esto no acaba simplemente porque pasó el día de ayer. Es decir, esta fractura está ahí, es una fractura que se mantiene, ¿no?
Es una fractura que se mantiene, que además hace referencia a cosas que están sucediendo en otras partes del mundo, porque lo que mencionas, por ejemplo, el TikTok, WhatsApp, redes sociales, polarización, son fenómenos globales. Y esto nos dice qué puede suceder, cómo se brinca desde el discurso político aparentemente inocente, entre comillas, discurso político que va a permitir o va a facilitar que algunas personas digan, esto hay que dar un brinco en la escalera, como lo hemos mencionado, la radicalización se da por pasos, y estos pasos son cada vez ascensos en esta escalera, hasta el punto donde tú consideras, de manera personal y de manera grupal, consideras que no hay alternativa más que el uso de la violencia para conseguir lo que no estás consiguiendo a través de otros fines. Y por lo tanto, puedes ver lo que sucedió el 6 de enero, en el 6 de enero del 2021, sí, en el caso de Estados Unidos. Uh-huh. 8 de enero 2023, el caso de Brasil. Sí. Muchas similitudes, enormes similitudes. Claro, con cada caso con sus verdaderas particularidades, ¿no?
Bueno, pues ahora sí que así es como arrancamos también esta semanita, con los ojos puestos también más allá de nuestro país. Gracias, doctor Meshulam.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Abrazo grande, doctor.
Mauricio Meshulam, lo pueden seguir en @MauriMM. La verdad es que traen ahí un trabajo interesante el equipo de Mauricio Meshulam sobre temas de polarización, radicalización, de desinformación, de verdad, posverdad, etcétera, en diferentes partes del mundo. Evidentemente, cada país tiene sus propias características. Obvio, no es lo mismo lo que pasó en Brasil
que en Estados Unidos,
pero lo que sí es que hay como ciertas, digamos, líneas que se tocan y que tienen que ver con esto, ¿no? Con en un momento dado desconocer lo que está funcionando, o cómo está funcionando, el papel que juega también el ejército en el caso de Brasil, el papel que juegan los que tienen el dinero en el caso de Brasil, en fin, pero sin lugar a dudas preocupante, señores. ¿Cuánta cosa esta mañanita, eh?
¿Ya quitaste tu árbol, Bargentín?
Sí, ya.
Ay, digo, era de 30 centímetros, hay que decirlo.
Sí, ya, ya quitó.
Es que estaba viendo justamente.
Yo espero que tú ya lo hayas quitado también.
No, hasta el 2 de febrero.
Hasta
los tamales.
Hasta el 2 de febrero.
Imagínate, ya el árbol ya dura, o sea, de octubre a marzo.
Sí, de octubre a marzo. O sea, ¿y es de qué es tu árbol?
Exacto.
Que dure tanto tiempo. ¿Pero por qué te dio esa duda?
No, es que ahorita estaban justamente, si usted quiere ya retirar su árbol de Navidad, lo están recolectando en las distintas alcaldías de la Ciudad de México.
Ah, bueno.
Entonces lleva usted el árbol y le dan una bonita Nochebuena.
Ah, mira.
Un six.
¿Y qué haces con la noche?
Ahí está. Bueno.
Eso estaría Perruski. Bueno.
No inmediatamente.
Pero ¿qué hacen ahorita con una Nochebuena? O sea, te deberían de dar algo diferente, ¿no?
Un six. Ese un sí, six. O sea, ese sí.
Un six de Nochebuenas, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, hablando de A ver si les traigo mañana de regalo un pulquecillo que me dieron embotellado, que está muy bueno.
Martes sin bajón.
Martes sin bajón
con ese pulque, ¿no?, que le llevó a Argentina.
Hay de todo en esta vida. Pero bueno, gracias a todos los que estuvieron hoy desde muy temprano en este regreso a cierta normalidad en el país. Porque bueno, pues ya están las clases ahí, ya están también mucha gente trabajando de clases. Ya decíamos, hay lugares donde pues regresaron de manera híbrida, uh-huh, entre virtual y presencial, porque pues sí hay un aumento importante de contagios COVID en algunos lugares de nuestro país. Pero bueno, y en la Ciudad de México hoy seguramente será un día complicado entre regreso a clases, entre el señor Biden aquí en nuestra ciudad, que siempre se vuelve muy complicado para circular, pero bueno. Pues ya les estaremos dando toda la información. ¿Con qué nos despedimos, señor?
Son las canciones que le gustan a Biden y Trudeau. Ambos tienen sus listas de favoritas en Spotify, en Apple Music y en otros sistemas de streaming. Y esto es Bruce Springsteen.
Sí, a todos. Ah, ¿no? Bruce Springsteen. Sí, está muy bien. Ahí nos a Biden. Encanta. Y a mí, mira, también. En eso nos conectamos.
Exacto.
El señor Biden y yo. Pero bueno. En fin, se quedan con toda la programación de W Radio. Ya saben, mañana a las 6 de la mañana estamos.
Vámonos.
En Así las Cosas. Adiós. We'll be right back.
it is not for.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O piña miel a $19.80 el kilo. Y aguacate en malla a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
Angélica, 26 años, trabaja en el área de ventas de una tienda departamental. Anoche recibió el anillo de compromiso. Mientras manejaba, recibió el meme de una amiga. ¿Qué vestido me pongo para la boda? Ella tomó el teléfono y al responder... El sueño de Angélica nunca se realizó. Y su amiga fue de negro al velorio. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Si es radio
96.9
es W.
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
Estamos en vivo
desde las playas
de Nayarit.
¿Dónde fluye?
Patricia está
cobrando intensidad.
Los elementos de la
Cruz Roja
se encuentran auxiliando.
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú, cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Destapando memorias.
¿Se acuerdan de mí?
No me falles.
En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledy, Exim, Plastimax, Cipsa, Iga, pero hoy vamos a platicar de una de ellas.
Muñecas y juguetes, en sueño,
En sueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo,
en la computadora del Corvette 255 en sueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corvette 255 es un juguete computarizado en sueño.
¿Qué me dicen del fabuloso Fred?
Fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia. ¿Tiene?
Rompecabezas y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de limón y clave secreta.
O también juguetes didácticos como...
Cosas bellas pintarás.
Desaparece.
Copias fieles tú podrás hacer.
¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño, teníamos que ver los domingos a Chabelo, quien detalladamente presentaba cada uno de esos juguetes?
Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos y es un juguete además autodidáctico, porque todos ustedes, cuates, basta con colocar su cinta, lo enciende y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas.
Yo soy 2XL.
Ya en el año de 1997, en sueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. O Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
La farmacia de La Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina, porque solo aquí nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.